fueron el tema de conversación el viernes. Las postales que vimos en las calles, en las redes sociales y en la televisión hablaron por sí mismas. Una hora de lluvia intensa bastó para que algunas zonas de Montevideo quedaran bajo agua. Claro, no fue una hora cualquiera. Hacía 50 años que no se daba un chaparrón de esas características que, como informó luego el Sistema Nacional de Emergencias, provocó el colapso del sistema pluvial y generó inundaciones en varias vías de la capital. Este nivel de precipitaciones inusual se llevó parte de la responsabilidad de lo ocurrido ese día, un fenómeno atmosférico infrecuente. Sin embargo, a medida que transcurrían las horas, también aparecieron otras explicaciones posibles y vino un debate a propósito de dónde están las causas. Desde bomberos, por ejemplo, se dijo que parte del problema se debió a bolsas, botellas y otros elementos que se encontraban tirados en las calles y que una vez que fueron arrastrados por el agua, taparon las bocas de tormenta. ¿Qué fue en definitiva lo que ocurrió el viernes? ¿Qué explicaciones da la Intendencia de Montevideo? Vamos a conversarlo con el director de Desarrollo Ambiental, Juan Canesa, que tiene a su cargo las divisiones de saneamiento y limpieza, justamente, de la comuna. Canesa, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal?
Canesa, ¿qué tal? Buen día. Canesa, a ver, ¿cuál fue el motivo para la Intendencia de que las lluvias que cayeron el viernes hayan provocado esta inundación en varias calles de Montevideo? Por ejemplo, algunas de las que más llamaron la atención, pero son bastante frecuentes en la zona ahí de Avenida Libertador y La Paz.
Sí, efectivamente, el lugar más visto fue Libertador y La Paz, pero no fue el único en el que se produjo un proceso de inundación, y la causa está en que efectivamente tuvimos una lluvia que no teníamos registrada con esta intensidad con anterioridad. Es una lluvia que, según los modelos, es una lluvia de un periodo de retorno de 50 años, es una lluvia que se produce en teoría cada 50 años, pueden ocurrir dos en un mismo año, por supuesto, pero que efectivamente, y revisando hacia atrás, desde el momento en que existen datos de lluvia, digamos, hora a hora, que es el año 69 en adelante, en función de un trabajo que ha hecho la División Saneamiento en los últimos tiempos, en el marco del nuevo plan director, desde el año 69 no existen registros de una lluvia con esta intensidad para la media hora y para la hora entre las 14:20 y las 14:54 y luego entre las 14:20 y las 15:30. Esto provocó en varias zonas, no tantas para el tamaño de la ciudad, pero sí en varias zonas, un colapso, por decirlo de alguna manera, del sistema de drenaje, especialmente en lugares en los que es habitual que con lluvias fuertes y grandes, de intensas y momentáneas, se produzcan este tipo de situaciones, porque tienen sistemas de drenaje que no están que fueron construidos con algunas carencias de acuerdo a los modelos que habían en la época. Estamos hablando de los años, bueno, aquí en la zona de La Paz, antes todavía, sí, pero de los años 20 y principios de los años 30, donde los conocimientos efectivamente sobre el régimen de lluvia eran menores. La zona de La Paz y Agraciada, lo mismo que la zona de la terminal de Río Branco, de la terminal de interdepartamentales de corta distancia, son zonas donde habitualmente no necesitan tener una lluvia tan grande, se producen este tipo de situaciones porque son zonas que están muy por debajo, digamos, están como adentro de un pozo, vendrían a ser un pozo desde el punto de vista hídrico. Nosotros estábamos conversando con el director del interino de la División Saneamiento y me decía, bueno, en este momento nos informan que la bahía llegó a una cota 3 y ahí tenemos calles a cota 2, por lo tanto, dice, debemos tener unos 70 centímetros por lo menos de agua en algunas calles, y efectivamente creo que no habíamos terminado de hablar de eso cuando nos vinieron a mostrar las fotos que ya estaban en las redes sociales y estaba esto era lo que había sucedido. Pero también pasa en otras, en otros lugares, en algunos lugares la inundación, desgraciadamente, como también es habitual, llegó a las casas y a las viviendas, ¿verdad? Y produjo inundación de viviendas, especialmente en la zona de Jacinto Vera y en algunas zonas de Goy.
Entonces, para ir ordenando el tema, Canesa, por un lado está claro que la intensidad de la lluvia no registraba antecedentes o registraba antecedentes muy lejanos, ahí está uno de los motivos del problema. Pero como usted mismo mencionaba, también hay algunas razones de tipo estructural, ¿no? En esas zonas que usted decía están tan bajas, las que mencionaba recién, ¿hay obras que se estén encarando para que en el futuro estas situaciones no se repitan?
Sí, claro, es así como tú dices. Por un lado está que la lluvia fue muy grande y seguramente hubiera calles que se hubieran anegado que normalmente, porque en algún momento la lluvia excedió, como algunas azoteas también, aún estando totalmente limpias, debido a la intensidad. Pero como esto ocurre con más frecuencia que una vez cada 50 años en algunas zonas, es decir, que el sistema no esté diseñado para eso, en este periodo se vienen desarrollando algunas obras en algunos de estos puntos principales de la ciudad. Para empezar, como es sabido, hace ya unos 3 años se terminaron las obras en la zona de Malvin Nuevo, el buceo, a través de un mecanismo, una tecnología, digamos, que es nueva para en el mundo, digamos, relativamente nueva, y en nuestro país es absolutamente nueva e innovadora, que es la construcción de ciertos elementos para contener el agua cuando hay la inundación, y luego cuando hay este tipo de lluvias fuertes que duran, en realidad es en el largo tiempo un instante. Uh-huh. No estamos hablando de lo que sucedió entre enero y febrero, que llovió 15 días seguidos y que en realidad eso desbordó totalmente el cauce natural de los arroyos, además de la situación que tenemos de construcción en el entorno. Sino,
¿en qué consiste esa tecnología, bueno, que se está empezando a aplicar en esa zona que usted mencionó?
Es una tecnología constructiva que construye, no en esta zona de Agraciada, que es más complejo, pero lo que se hizo en la zona del buceo y se está trabajando ahora en la zona de Lezica y Pivoy, y en la zona, en Barrio Kruger, en Jacinto Vera, y próximamente en una parte de Goes, es la construcción de, además de la ampliación de los colectores, digamos, para pluviales, pero como eso no es suficiente, la construcción de lo que se llamaban tanques de retención enterrados, como el que hay ahí en buceo y como los que se están trabajando ahora en estas zonas de Jacinto Vera y de Kruger, que, digamos, por debajo de la tierra se construyen unos tanques, justamente, con unas capacidades de varios miles de metros cúbicos, para los cuales, cuando llueve, el sistema de boca tormenta, rejillas, toma el agua y la deposita, la va depositando ahí. Es decir, normalmente pasa por un canal que tiene como un rebase, una vez que el agua llega a determinado nivel, eso rebasa, ocupa el tanque, y una vez que para la lluvia, naturalmente va volviendo nuevamente a su cauce, no digamos natural, pero sí al cauce tradicional de los colectores. Esto, digamos, una de las zonas en las cuales hubo afectación a las viviendas fue en Jacinto Vera, seguramente sucede habitualmente, además no necesariamente con una lluvia de periodo de retorno de 50 años, sino con lluvias de periodo de retorno de 5 años, estas lluvias que son frecuentes, que ocurran bastante grandes.
¿Y ese tipo de tecnología se puede aplicar en estas zonas de las que veníamos hablando, del centro de Montevideo? Por ejemplo, las cercanas a la estación del ferrocarril de AFE.
En Agraciada, en la zona de, digamos, de Libertador y La Paz, y Galicia, toda esa zona donde está la estación de AFE, se está llevando adelante ahora una consultoría, porque el problema ahí parece ser más complejo, y esa complejidad tiene que ver no solo con la insuficiencia de, del drenaje, sino con esta otra situación que se planteaba, que es la de estar por debajo en algunos lugares de los niveles de la bahía. Digamos, si uno se fija habitualmente, nosotros medimos la altura de cualquier lugar de acuerdo al cero de la bahía. Entonces, en su momento, en el año 2011, se aprobó un crédito por el Banco Interamericano de Desarrollo que financia parcialmente estas obras que comentaba. En la zona de Lezica, me olvidé decir, el tanque no es enterrado, sino que van a tener la forma de dos plazas inundables, llamémosle, es decir, que cuando llueva así con esta intensidad se van a llenar de agua y el resto del tiempo van a ser plazas disponibles como paseo público. Pero, volviendo al tema, la zona esta parece ser de una complejidad mayor, es de una complejidad mayor. Se está en proceso de consultoría. En su momento, cuando se hicieron los estudios para ese crédito que decía que cubre parcialmente las obras, se tomaron en cuenta dos elementos. El primero es el conocimiento que se tenía sobre el régimen de inundaciones en cada lugar. El segundo, que en definitiva es que se consideró más válido, era la cantidad de afectaciones directas, es decir, viviendas que se inundan directamente cada vez que hay una lluvia fuerte en un periodo de estas que ocurren una vez cada 5 años o cada más tiempo, pero que son muy intensas. Y ahí se eligieron en función de la cantidad de personas a las cuales son directamente beneficiarios estas zonas de las que estaba hablando. Probablemente los estudios que se han hecho hasta ahora indican que solucionar el problema en la zona de la Aguada puede tener un costo que ronde los 50 millones de dólares. Y ahí hay una situación especial, y es que en general lo que son afectados no son viviendas, sino que son los vehículos, que es lo que vimos el otro día con mucha fuerza, el tránsito de peatones. Entonces también tenemos que ver eso. Digo, para ser sincero, hay un alguien que vino del exterior en estos días me decía que en algunos lugares ellos están acostumbrados a que existe una serie de señales luminosas que indican cuando se produce esto inmediatamente para que el tránsito intente desviarse y no ocurra lo que pasó el otro día, más allá de que, por supuesto, que ahí hay un estacionamiento que en parte también en su momento cuando se construyó vino a complicar un poco más el problema, porque generó un poco más de impermeabilización. Pero efectivamente es un hecho que es algo que podemos llegar a estudiar, que no vamos a conversar con...
O sea, hay una consultoría en curso para definir qué obras habría que realizar en la zona de la Aguada para enfrentar de manera definitiva estos inconvenientes, pero llegado el momento habrá que evaluar si el costo que requieren es un costo que sea razonable, teniendo en cuenta justamente el tipo de situaciones de las que estamos hablando.
Efectivamente.
Falta tiempo, entonces, para que eventualmente haya una solución.
Bueno, sí, porque además seguramente es una obra la que haya, si se hiciera, la que hubiera que hacer, más allá de los tiempos de licitación y todo, es una obra que seguramente no llevaría menos de 2 años. Uh-huh. Sin duda, y además, si me permite, esa zona en realidad tiene problemas desde 1907, que es cuando se terminó la construcción, se inauguró el nuevo puerto de Montevideo, pero esos problemas además se han venido incrementando. Digo, la estación central está parcialmente sobre lo que antiguamente era una playa. Ese es un dato de la realidad.
Canessa,
¿alguna pregunta más, Romina?
Sí, Canessa, usted hasta ahora viene comentando y atribuyendo la situación a, bueno, este sistema de drenaje que es tan antiguo, que nos venía explicando, pero se sabe que Bomberos atribuyó también la situación a la basura que se acumuló en las alcantarillas, ¿no? Y de hecho afirmaron que pasaron el viernes en buena medida trabajando para retirar la basura que estaba allí. ¿Qué dice usted a propósito de esos comentarios? Bueno, porque también hay algunos mensajes de los oyentes que van también por ese lado.
Primero que, esa es la opinión del vocero de Bomberos, por lo que yo leí en los diarios. No es la... esto podríamos vivir en una ciudad vacía, que es la única ciudad en la cual no se va a generar un tipo de suciedad alguna. más allá de la natural, llamémosle, y hubiera ocurrido igual. Eso es lo primero a señalar. En segundo lugar, porque además la limpieza de las bocas tormenta no la realizaban los bomberos, la realizan, en el caso de esa zona, la realizan organizaciones de la sociedad civil que trabajan para el municipio Velas. La limpieza de boca tormenta está descentralizada. Uh-huh. A partir de la creación de los municipios, y se les asignó una partida presupuestal para esta tarea, que en realidad cubre el doble de lo que se cubría hasta el año 2010.
¿Y con qué frecuencia se limpian?
Yo no sabría decir en qué frecuencia se limpian esas bocas de tormenta, pero de las 12.000 bocas de tormenta aproximadas que tiene Montevideo, la partida presupuestal prevé que se puedan limpiar todas por lo menos dos veces por año, lo que en realidad ese es un promedio. Hay lugares donde se limpian casi semanalmente, o un poquito más que semanalmente, pero muchas veces cuando tienen o mucha afectación de mugre que esté en la calle, o cuando son consideradas insuficientes, porque también hay bocas de tormenta que pueden ser insuficientes por su tamaño o por su ubicación. Eso creo que en el centro, sobre todo, es fácilmente visible. Son muy chiquitas las bocas en algunas ocasiones, para tomar toda el agua que cae. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento, y más allá de lo que ocurrió el viernes, bueno, y lo mismo que el barrido, que tiene una frecuencia de tres veces por semana en esa zona, y en algunos casos, o sea, para un lado, hacia el norte o hacia el oeste, tiene una frecuencia de tres veces por semana. En la zona de La Paz, en realidad, hacia el 18 de julio, la frecuencia de barridos es un poco mayor, porque es parte de la frecuencia que cubre la empresa CAP. En todo caso, independientemente de esto, y teniendo en cuenta, digo, porque en realidad lo que marca que esta situación de limpieza es una situación que ha mejorado mucho, es que están ocurriendo mucho menos estos eventos en otras zonas de la ciudad donde no hay problemas del drenaje. Uh-huh. Pero en realidad yo creo que de cualquier modo por algo hay que limpiarlas, y cuando se limpian se sacan de adentro botellas, bolsas, bueno, y por supuesto que algunos elementos de ornato público, como pueden ser ramas y hojas y otras cosas.
Juan Canessa, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Gracias.